Buenas noches, radio oyentes. Soy Guido. Estamos en la hora de la verdad, en su estación de radio favorita. Aquí por emitirles el programa a continuación. Y me toca ser el locutor. Bueno, comentarles que estamos en el Coleganés. El teléfono de la emisora es el 91 69 33 892.
Guido, el teléfono, sí. ¿Lo puedes repetir?
91 69 33 892.
Muy bien, gracias.
Vale, de nada. El programa es La Hora de la Verdad. Nuestro correo electrónico, lahoradelaverdad@gmail.com. Estamos también en Facebook, La Hora de la Verdad ASAP. En Twitter, @delahoradeasap. Estamos también ubicados en la calle Isabel la Católica, sin número, en Leganés. Nuestros teléfonos son el 915-866488. Está también el 6599-27141 y finalmente el 6964-28687. Nuestra página web asap.org.es, y también nos pueden encontrar en Facebook ASAP Leganés.
¿Y qué más nos quieres contar de aquí, de la asociación?
Que
somos muy majos, muy altos, muy guapos y con los ojos azules. Y del Madrid, ¿verdad, Guido?
No todos.
No todos, ¿no?
Claro.
Yo un poco del Atlético.
Yo no puedo decir que sea del Madrid porque soy del Barcelona.
Guido, suerte hoy contra el Arsenal.
Vale, gracias.
Será un partido difícil, pero estoy seguro que os clasificaréis.
Sí, que la vamos a necesitar, Eloy. Sí.
Bueno. ¿Y qué? Guido, ¿y quién están de los contertulios hoy? Venga.
¿Quién
están acompañándote ahí en la mesa?
Bueno, están nuestros compañeros, son Monse, yo, a ver.
Buenas tardes, radio oyentes.
Eloy.
Buenas tardes, radio oyentes, y el gran Raúl ahí.
Gracias. Esperaba yo esto.
Está también con nosotros Gustavo.
Hola, buenas.
David, y en los controles, pues tú, ¿no? Nuestro amigo Raúl.
Gracias por lo de amigo.
Vale, sí.
Que, bueno, ¿por dónde empezamos? ¿O nos vamos de cañas? O...
Bueno, ¿quién es el primero? No.
A ver, que le dan la chuleta. A ver, ¿quién es? Venga.
La primera es Monse.
Monse, que no tiene...
¿Cuál es la actualidad?
Actualidad, no tengo actualidad. ¿De qué va la actualidad hoy?
Hoy va de unas ciclistas que yo creo que iban 10.
Monse, si le hablas al micro se escucha, lo mismo es...
Ahí,
muy bien, venga.
Iban ahí y ha habido 2 muertos y 3 heridos.
¿Y qué ha pasado? Les han atropellado, ¿no?
Sí, les han atropellado.
Vaya tela. ¿Y no sabes dónde ha podido ser o...?
No sé si ha sido por la parte de Galicia o Barcelona. Yo sé que la noticia salió hace poco.
Hace poco, ¿no? Yo creo que ha sido por Galicia.
Sí,
¿no?
Yo creo que
en las pocas rectas que hay...
Sí, es en Galicia.
En Galicia, ¿no? Galicia. ¿Y lo de Barcelona, qué es lo que ha pasado? ¿No sabes?
De Barcelona no sé exactamente.
Bueno, pues lo mismo es que hay un señor... Bueno,
lo de un señor de 87 años. Quizás sea eso.
No, un menor. Un menor con un guardia civil o algo así.
Sí.
Bueno, no sé. Se saltó un control o lo que fuera, que le pararon un control. Y el señor le enganchó y la arrastró durante unos 400 metros, según el telediario. Y bueno, le mató al guardia civil, siendo menor. Y bueno, pues le cogieron. Y bueno, pues... Bueno, está un poquito preso. Y bueno, no sé, te conté conmigo ahí un poquito.
Bueno, ¿qué me decís también del caso, no? Que está ahora, que estaba Bárcena, ahora está Rita Bárbara implicada.
¿Rita Bárbara? Una sí. Señora con collares, del Caloret, ¿no?
Esa de parte
la del popular. ¿La del Caloret?
Sí.
Vaya tela. ¿Y esa señora?
Y Rato, también.
¿Y está Rato? Implicado. ¿Pero un rato o no?
No,
o
Rato
nada más
Rato.
Que un cacho, nada más que un poco tiempo.
Rodrigo Rato. Pues no sé, que de, miente lo que han hecho.
¿Y eso?
Así que ya está. Eso es todo. Y ya, sé, ya he acabado la mi hora. Bueno. Querido de Radio Dientes y sobre todo a ti, Raúl.
Pues nada, yo qué queréis que os ponga.
Bueno, música, mira, por favor.
Una musiquita os pongo, venga. Sí. Una musiquita, a ver si os gusta esta. En la radio hay un pollito. En la radio hay un pollito. Y el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay una gallina. En la radio hay una gallina. Y la gallina con el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay también un gallo. En la radio hay también un gallo. Y el gallo con corazón y la gallina con el pollito pío, el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío. En la radio hay un pavo. En la radio hay un pavo. Y el pavo glu glu glu. Y el gallo con corazón y la gallina con el pollito pío. El pollito pío, el pollito pío.
Es así todo el rato la canción.
¿Eh?
Es así todo el rato la canción.
¿Preferís eso o preferís esto?
Nadie.
Un poquito más moderna y digamos un poquito más malintencionada, ¿no?
Me dijeron que te está casando, tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura.
¿Qué pasa, Guido?
Eso no es música, madre.
¿No es música?
No, pon un poco de rock de los 90, qué sé yo.
¿Rock de los 90?
Claro, eso no.
Pero ese rock de los 90...
Pues si no tienes heavy metal, pon al menos rock de los 90. Es que eso no es música, tío. Madre mía.
¿Música como cuál?
No sé, cualquier grupo de rock de los 90, no lo sé. De Guns N' Roses, por ejemplo, no.
¿De Guns N' Roses? Sí. ¿Pero eso era un grupo?
Sí.
¿En serio?
Sí, era un grupo.
Hombre, Guns N' Roses. Tengo José el Francés, Calamaro.
Ah, bueno.
No sé.
No tiene el Mago de Oz, nada de eso.
El Mago de Oz. Sí. Para el Mago de Oz estoy yo hoy.
Ah, bueno.
Bueno, voy a ver si lo busco. Vale. ¿Que por dónde vamos ahora?
Es que como no ha venido Rosario, pues sigo yo.
Pues Rosario, pues Guido, te pondré la música que no es.
Bueno, vale.
¿Vale? Venga.
Hola, soy Guido, estoy con Arcamex.
Esta no es, ¿no?
No, bueno.
Vaya, sé que nunca acierto, ¿eh?
Arcamis.
Vale, voy a ver si busco algo. Venga, va. ¿Te arrancas?
Vale.
Venga, al toro.
Buenas noches, radio oyentes. Vamos a seguir con mi sección titulada Planeta Jurásico. Como verán, pues a principios de... Claro, de la época de los dinosaurios, pero muy a los inicios tenemos que remontarnos, pues, serían, pues claro, 10 millones de años más, sería exactamente, claro, 75 millones de años aproximadamente, claro, cuando los primeros, o sea, antepasados de los dinosaurios, claro, de los que son un poco más actuales, pues claro, empezaron a poblar la Tierra. Y bueno, eran los primeros, ¿no? Se supone que eran los primeros reptiles en habitarla y se llamaban los Protoceratops. Eran, pues claro, una especie de reptiles, se cuenta, se dice que podrían haber sido anfibios, ¿no? No se sabe con precisión, con seguridad.
Perdona, Guido, compañero, ¿cuánto podía vivir un protoceratops?
Pero que no lo sé, nadie lo sabe.
Por línea general, ¿cuánto viven los dinosaurios?
Es que nadie lo sabe exactamente.
Bueno, entre 5 y 10 años.
Nadie sabe exactamente el tiempo de duración del periodo de vida de un dinosaurio.
Gustavo lo mismo estaba vivo ya. O le preguntamos a Jordi Hurtado.
Claro, es que vaya, no, vaya, silencio, ni los mismos científicos lo saben, claro.
¿No, Guido?
No lo saben. O sea, exactamente el periodo de tiempo de vida de los dinosaurios, pues de cualquier especie en concreto, nadie lo puede saber. Es que no. Claro, entonces, bueno, los protoceratops, pues, habitaron la Tierra y, bueno, se dice que podrían haber sido anfibios, andar en tierra y en agua, en los dos lugares a la vez. Y, bueno, pues, el aspecto, la apariencia era similar casi a de los lagartos, los reptiles que tenemos ahora comunes y corrientes, pero con la diferencia, pues, bueno, que... por ejemplo, en el caso de un cocodrilo, pues no tiene la suficiente agilidad, no es muy veloz como lo era el Protoceratops, que claro, era cuadrúpedo y se movilizaba en tierra y en agua, ¿no? Con mucha facilidad. Y claro, tenía la ventaja, ¿no? Que podía correr, podía desplazarse a muchos kilómetros, ¿no? Velocidades que no estamos seguros a qué velocidades exactamente se movían estos animales. Y bueno, claro, eran ovíparos, podían tener de 8 a 10 crías, ¿no? Aproximadamente. Pues claro, los bebés de los protoceratops, pues claro, las crías, claro, cuando ya rompían el cascarón, los huevos venían al mundo, ¿no? Eran pequeños, ¿no? Relativamente pequeños, pero ya con el tiempo, claro, tenían que ir evolucionando, claro. Las crías no se parecían en nada a sus progenitores, a sus padres, ¿no? Sino que tenían otra apariencia, ni siquiera se parecían, claro, al padre o a la madre, ¿no? Sino que, claro, no parecían que fueran protoceratops en realidad, sino otra cosa, pero ya cuando iban madurando, iban creciendo con el tiempo, claro, ya iban tomando forma. Y bueno, y ya a su edad, claro, más o menos sería de la adolescencia, ¿no? De la pubertad. Pues claro, ya tenían rasgos similares, ¿no? A sus padres, ¿no? Entonces, claro, estos animales, pues bueno, podían caminar sobre la tierra, andar en el agua, como es el caso, claro, de las iguanas. En las Islas Galápagos, que está en mi país, hay iguanas marinas e iguanas terrestres, y también iguanas anfibias, que andan en mar y tierra, claro. Asimismo eran los protoceratops. Y bueno, pues aparte de eso, pues decirles también que el protoceratops era considerado como un eslabón perdido, porque no se sabía exactamente si procedía, claro, en particular de una sola especie de dinosaurio, pues no. Hay una teoría errónea que dice que, bueno, que las especies de dinosaurios, claro, que algunas especies, claro, se podían cruzar con otras, pues no es verdad, no es cierto, claro. Los científicos, los paleontólogos lo desmienten, entonces, claro. El protoceratops, pues claro, vivió, claro, habitó la Tierra, pero ya al comienzo de todo, ¿no? Al final de antes, mucho antes del periodo carbonífero, claro. Eso, cuando acabó después el periodo carbonífero, pues claro, de los insectos gigantes, ahí vino, pues ya con el protoceratops vinieron ya los primeros reptiles, los primeros animales prehistóricos que habitaron la Tierra. Y claro, es algo muy interesante, ¿no? Toda esta rama de la paleontología, ¿no? De lo que habla de la prehistoria. Y bueno, voy a ya para terminar, para acabar con el Protoceratops, paso finalmente a otra especie, ¿no? Entonces es como que si diera una zancada enorme, ¿no? Y me paso ya a, para terminar, doy un salto y me paso ya al periodo, claro, de los primeros mamíferos que habitaron la Tierra después de los dinosaurios, después de la extinción de los dinosaurios. Habitaron ya los primeros mamíferos, como es el caso de los jabalíes verrugosos asesinos. Se trata, pues claro, de una especie, pues, claro, de una especie de jabalí, ¿no? Pero con la peculiaridad, pues claro, que tenía el hocico más grande de lo normal. Y bueno, pues en un tiempo, claro, los científicos lo llegaron a considerar como una especie, claro, de cerdo asesino, ¿no? Porque el jabalí a la cuenta es un cerdo salvaje. Entonces, claro, tenía el mismo aspecto que los jabalíes de la actualidad. Pero con la diferencia solo que el hocico era más grande y tenían esa peculiaridad de atacar a sus víctimas, ¿no? A sus presas. Claro, eran carnívoros, se alimentaban de carne en algunos casos se suele decir que, claro, también mataban a uno, podían matar a muchos de su especie, de su misma especie, e incluso llegárselos a comer. Podrían incluso comerse entre ellos, o sea, el canibalismo, como se dijera, ¿no? Eran antropófagos, ¿no? Y, pues, claro, mataban a las crías de su misma especie y, claro, las devoraban, claro. Y bueno, era un animal, pues, muy peligroso, ¿no? Pues no conocía la contemplación, la piedad y, bueno, yo dijera que me atrevería a decir, claro, que no tenía enemigos porque, claro, en aquella época, pues, se imponía la ley, pues, ¿no?, de este animal, así mismo como se impone la ley del más fuerte en la sabana africana, en este caso el león, ¿no? Así mismo era llegado a considerarse como el león, claro, en aquella época de un lugar en concreto, ¿no?, hace 27 millones de años. Era... Este animal era uno de los principales, ¿no?, asesinos en serie, ¿no? O sea, y bueno, además de eso, pues claro, se podría decir también que era una especie de, claro, de animal prehistórico muy interesante, ¿no? Y bueno, se han encontrado restos de él, fósiles de él, y bueno, ¿qué más les puedo decir? Pues claro, esta es la historia de estas dos especies que, bueno, que no tienen mucho nada que ver en concreto, pero que son, claro, pertenecen a la prehistoria, ¿no?, de la humanidad en sí. Y bueno, esto es lo, ya con esto ya acabo y doy paso, pues, a Gustavo, que le toca su sección efemérides. Por mí es encantado de haberme escuchado y, bueno, que pasen un buen rato. Adelante, Gustavo. Bueno.
No iba yo. inventos de ayer, hoy y quizás mañana. Las zapatillas deportivas se inventaron en el siglo XVIII, cuando el caucho, además de utilizarse para la rueda, también empieza a utilizarse en las zapatillas deportivas. El zapato deportivo fue un zapato para jugar al croquet y fue creado por New Liverpool Rubber Company. Las primeras zapatillas fueron bastante sencillas, con suela de goma y la parte superior de lona. Las zapatillas consisten en tener calzado el pie, es decir, cubrir la planta del pie y la parte superior con material cómodo y blando para que al andar, correr o moverse, tu pie se sienta protegido y realice la acción con mayor eficiencia. En 1892, en Estados Unidos, se inventan unas zapatillas más silenciosas llamadas sneaker. Las primeras zapatillas fabricadas en serie fueron los Kids, por el año 1916. Durante los años 50 se asocia con la adolescencia, que es el mercado emergente. Además de ser barato, era duradero. Las chicas preferían Kids, mientras los chicos solían llevar Chus. En los años 60, los hippies diseñaron cuadrados y círculos para su estampado, y en los años 70, un dibujo con cinta. Y en los años 80 aparecen las primeras marcas. En los años 80, nuestros padres nos vistieron con deportivas, primero por el precio y segundo por la duración. Y es algo que durante casi 40 años se sigue haciendo. Al existir en la actualidad tantas disciplinas deportivas, existen gran variedad de calzado deportivo. Por ejemplo, las de correr o running tienen en su suela más goma. Las de tenis son más bajas y flexibles. O las de baloncesto, media bota y la suela muy parecida a las de correr. O las de fútbol, que existen hasta con tacos para que agarren mejor cuando se pisa césped. Y este es el momento de hoy.
¿Me decís nada? Chiquillo.
Bueno, las zapatillas de deporte se inventaron cuando apareció el fútbol, precisamente, ¿no? En Inglaterra, ¿no?
No,
a raíz de ahí.
En el siglo XVIII. Cuando desechan el caucho, cuando muchas ruedas son desechadas, cuando las ruedas se hacen con caucho y muchas ruedas son desechadas por la mala fabricación, entonces pasan a ser deportivas. Reutilizan el caucho de las ruedas,
sí,
y lo meten en deportivas.
Con reciclaje, ¿no? Ya existía el reciclaje en esos tiempos.
Sí, es una especie de reciclaje en aquella época.
Sí, sí. Bueno, sobre el deporte, ¿quién lo inventó?
Es una compañía que lo inventa.
Muy bien. Sobre el deporte, bueno, que seguro sería una explosión, ¿no?
Sí,
para
sobre
jugar
todo.
Jugar los deportes, claro, ¿no? Como bueno, los Olimpiadas de Grecia.
Ten en cuenta que en aquella época no se jugaba tanto los deportes como ahora.
Bueno, estaban los Juegos de Grecia, ¿no? Las Olimpiadas.
Sí, pero comparado con lo que se hace ahora no tiene nada que ver. Ahora sí se hace mucho más deporte que en aquella época, sí, en el siglo XVIII. Este siglo es el siglo que más deporte se está haciendo. Este siglo y el pasado.
Bueno. ¿Y qué? ¿Iban por números, no? ¿Como actualmente o...?
Eso no lo he visto, eso no he visto nada de si iba por números. Me imagino que sí, serían zapatillas
no,
normales.
De varias tallas, ¿no? Para cada pie.
Claro, sí.
Se supone.
Sí, claro, serían pies más pequeños, estatura más pequeña.
Claro.
Todo diferente.
Inventar.
Sí, solo hay que fijarse que en este siglo se inventa el decatlón. No es por hacer marca el decatlón. Que en teoría se inventa para que todo deportista pueda hacer cualquier deporte a precio barato. Y tenerlos todos reunidos.
Zasca, toma publicidad. Bueno, que escucha, más habla de zapato veloz, de bueno, zapatillas y cosas de esas, ¿no? Y me he puesto a investigar, ¿no? Aquí rápidamente y mira lo que he encontrado.
A ver, ¿no? A ver, ¿no? A ver, ¿no? Me miraste con ojos Esto es el año 94, 96, ¿no?
Por ahí. Me acuerdo yo. Bueno, tuve unas vacaciones en el. Sí, por esas fechas. Con. Por Asturias, tío, una furgoneta, tú. Qué viajecito, tú. Qué viajecito más guapo. O sea, la caña. Y nada, que Zapato Veloz, que pues son músicas de nuestra época, de cuando éramos canis y jugábamos a las cosas que hay que jugar. Y no.
Yo soy más de Paquito Chocolatero.
De Paquito Chocolatero, te lo voy a buscar. Hombre, es que yo soy un poquito más jovencillo que tú, ¿no?
A mí es que siempre me ha gustado un poquito el chocolatero.
Sí, ¿no?
Para cerrar la fiesta del pueblo siempre me ha gustado.
Uf, es que esa es brutal. Paquito el chocolatero. Aquí está. ¿Con quién África?
Venga, ¿con quién África?
¿Con quién África?
Tiene su letra, la de Paquito Chocolatero.
Esta es la de aquí en África. ¿No? Y después vamos a ver si hay. Alguna tiene que haber guapa. Esta que sale aquí. Algún bicho con toros. Pasado doble español. Esto me parece a mí que no es, ¿no? Sale. Una. Gasta los datos. Que escucha, ¿con quién vamos ahora?
Con Eloy, con su...
¿Eloy? Pues mira, déjame la música, porque me da la gana.
Anda.
Y porque el otro día te vi sin corbata. ¿Qué es? Bueno, ya lo subiremos al YouTube ese. ¿Vale?
Por si estaba haciendo deporte. Ya cuando volvamos el miércoles 30, pues ya me venís
con chándal, ¿no? Mm. Bueno, pues te voy a poner la música a ver si te gusta. ¿Vale? Si te pones los cascos, te agradezco. Sí, ponte los cascos. Venga. A lo bruto, ahí. ¡Pum! ¡Catapum! Venga, vamos para allá con la música. A ver si le damos a play, pues si no, le damos a play. Esta no, mejor Eloy. Más que Eloy el madridista.
Más melancólica.
Más melancólica. No, más antiatletista, ¿no? Porque ayer.
Yo no soy antiatletista y me alegro que el Atlético ayer se clasificara.
Muy bien, oye.
Me alegro.
Eso, yo también, yo cuando falló el...
¿El mandó a larguero el penalti?
Sí, el bueno, iba a decir otra cosa, pero no, no viene bien insultar al personal.
Yo me divertí en el partido, ¿eh?
Sí,
partido,
yo también,
¿eh? El árbitro, dentro de lo que cabe, o sea, es una forma de arbitrar tan digna como cualquiera. Hay que, no. Hay que estar muy en forma para arbitrar así.
Sí, pero yo creo que no tiene un equipo, un jugador que decir, no, es que nosotros hemos perdido por el árbitro. Yo a veces pienso que eso ya son como una especie de buscar excusas o justificarse en algo que no, quizás no es realidad, David.
Yo he visto un cambio desde que fui el primer partido a ver al Leti hasta el último cuando voy a verlo, veo un cambio de los árbitros. Los árbitros están mucho más situados y saben mucho más pitar y saben imponer la ley del árbitro, que es el que tiene que estar en el campo. No como antes, que se dejaba llevar por todo y pitaba lo que quería. Estaba perdido. Yo veo un cambio muy diferencial. Pero que me gustó, el árbitro de ayer me gustó. Hay que estar en plena forma para hacer arbitrar así. Pero yo cuando jugaba al fútbol sala, en un colegio, jugábamos así. O sea, casi yo fallaba en la contra. Y era un 3 contra 2, ¿sabes? Y es un fútbol diferente. No es lo que se conoce actualmente. Es un fútbol más de ida y vuelta, menos medio campo. Bueno, pues sigue, Eloy, con tus deportes.
Te acaba de fulminar, ¿eh? Te ha dejado cao.
No, David. Raúl, perdón. Bueno, deciros que ya este fin de semana me daré unos cuantocillos, algún que otro madrugón, para ver el Gran Premio de Australia de Fórmula 1 en Movistar Plus, dial 57 para los clientes de Movistar Plus.
¿Quién ganó la final?
¿Eh?
¿Quién ganó la final de la Copa del Rey?
¿De fútbol sala?
De fútbol sala.
Hombre, pues gracias a Dios, mi Movistar Inter, campeón de la Copa de España.
Ah, es que no lo he visto, no lo he visto.
Muy no, contento.
Vi hasta
muy
la
contento.
Final, la final no la llevé, contra el Barcelona fue, ¿no?
No, fue contra el Pozo Murcia.
Ah, contra el Pozo, con el Pozo.
Sí, pero realmente no se le llama a esta Copa Copa del Rey, se le llama Copa de España, porque la otra Copa, la del Rey, es en mayo, que es a final el día 7, y con espero que con alguna televisión en abierto o televisada... La van a jugar la final de la Copa del Rey Palma Futsal y el Pozo Murcia. Yo confío que Energy va a dar la final en abierto.
Vale, ¿y tienes algo? Fútbol sala estamos. Ven al fútbol sala. Es que yo tengo tiras de periódico, macho. De periódico...
¿Por qué?
Digitales.
¿Pero por qué tiras de periódico, Raúl?
Porque es que yo no me he setado, tío.
A declaraciones de tenis de Nadal.
Bueno, es que... yo creo que se están pasando un poco en Francia. Se están pasando un poco porque él también, yo comprendo que Nadal es humano, se cansa y al final va a emprender acciones. Claro, es que todo es así, David.
Sí, pero vamos, nunca... por lo menos lo que vendían exteriormente en Francia es que no le gustaba que Nadal ganara tanto. Sobre todo, más que Francia, Canal Plus. Canal Plus se mosqueaba con que Nadal ganara casi 4 o 5 ganó, ¿no? Seguidos. Roland Garros. Creo que fueron 5, ¿no? No lo sé.
Ganó primero 4 años seguidos, lo ganó entero. Luego ganó Roger Federer en 2009. Luego 2010, 2011, 2012 y 2013... Lo gana y 2014 lo gana Nadal, sí, porque hasta el año pasado el que ganó el Roland Garros fue Stan Wawrinka, el suizo.
Sí, pues eso es lo que te comentaba, que parece que no le gustaba que siempre ganara siempre el mismo.
Bueno, pues si les molesta que ellos pongan un jugador francés de categoría y que algún día se plantea ganar Roland Garros, que esto es así, no puedes... Eso es una envidia muy triste, David.
Sí, es triste, pero cuando es de tu país, cuando... No sé, como si el Madrid perdía siempre con los franceses, de fútbol o de baloncesto.
Mira, el Real Madrid, David, te voy a poner un ejemplo, aunque a lo mejor está feo por mi parte, pero lo voy a poner. Es por vosotros. El Real Madrid se ha tirado desde finales de los años 80 hasta hace 8 días siempre a doble partido eliminado por equipos italianos. Y en Madrid nunca ha dicho, no, es que en Italia siempre nos eliminan. El Real Madrid no se ha quejado de eso, David. O sea, al final ha llegado y ha llegado a la Roma y al final sí la ha eliminado. Y ahora podrá decir alguien que en el Real Madrid se vive la experiencia que tras 20 y pico años después elimina a un equipo italiano en la Champions League.
Ya, pero yo lo veo normal, que y sobre todo franceses. Los franceses siempre han luchado mucho por su tierra.
Ya, pero bueno,
el último gran conquistador de todos los países es Francia. Así a lo grande. ¿No, Gustavo?
¿De fútbol?
No, el último gran conquistador de todos los países es Francia, ¿no?
¿Pero de qué Francia?
¿De qué Francia? La que está encima de los Pirineos.
Que es la última gran conquistadora de todos los países. Cuando se hacían guerras, imperios y todo eso.
La tenían a Juana de Arco.
Fíjate, y fíjate cómo la trataron.
Sí, terminó mal la pobre.
Yo lo veo normal.
Bueno, un poquito con hacia la brasilla. ¿No? Bueno, que ¿cómo va el partido ese que estaba?
¿Huesca-Mallorca?
Huesca-Mallorca.
Pues nada, yo empecé a verlo en casa. Raúl, a lo mejor tú ahora tendrás algo. Yo empecé a verlo en casa y van empate a cero.
Pues va ganando. Espérate que lo sepa. ¿Qué partido se jugaba?
Huesca-Mallorca, de la Liga Adelante.
Huesca-Mallorca.
Que se suspendió por la nieve hace unas fechas.
Liga BBV, que es esta, ¿no?
No, Liga Adelante, pon.
Liga Adelante. Liga Adelante. Huesca 0, Mallorca 2. Minuto, el 0-1 en el minuto 12 con Sissoko. Uh-huh. Que ese es, seguro que se ha caído. Porque se ha chocado. Y el 0-2 en el minuto 21 con el Joan Oriol.
Muy bien. Deciros, Nadal, ahora que le hemos mencionado antes, creo que ayer ganó a Verdasco. Si me lo puedes confirmar tú, Raúl.
Vamos a Artene.
Pon Indian Wells.
Noticia.
Indian Wells.
Pues. Fútbol, América, portamotor, pata, baloncesto, tenis. A ver. Indian Wells, no. España prepara el asalto al Grupo Mundial de la FED Cup. Cardenal, Pau Gasol, una publicidad. Nadal sufre para derrotar a Verdasco. Feli a octavos en Indian Wells. Feli, Feliciano.
Sí, pero Nadal ganó a Verdasco.
Sí. Nadal sufre.
Sí, sufre. Pues mira, le metió el primer 6-0.
Pues mira, te diré 6-0, 7-6. En una hora y 41 minutos.
Bueno,
vamos a ver, que se ponga un francés a jugar con este hombre.
Claro, y además da la curiosidad de que sí. Nadal, digamos, se ha cobrado su pequeña revancha contra Verdasco. Porque Verdasco eliminó a Nadal en primera ronda del Open de Australia este año. Uh-huh. O sea, no es que decir, no, es que Nadal ha jugado. Hombre, Verdasco no tiene muchos títulos a lo largo de su carrera, pero es un muchacho que la verdad que intenta competir y... Bueno, mira, ahora se me está viniendo a la mente algo muy positivo de Verdasco. Fue una victoria que consiguió ante el argentino, el Chucho Acasuso, en noviembre de 2008 en Mar del Plata, que nos dio una Davis preciosa ante Argentina.
Delbonis da la campanada frente a Murray. El argentino elimina al número 2 del mundo en Indian Wells.
Vaya, pues no sabía yo eso. O sea, Delbonis ha cargado a Murray.
Sí.
Bueno.
Bueno, escucha. Más que hablar de...
Y Djokovic le ha ganado a Kohlschreiber, ¿no? Porque vi un par un poco esta madrugada.
Ah, pues no sé, no te puedo decir aquí. Es que estoy aquí intentando lo de Sharapova. Al final, ¿qué pasa con esta piba? Pues, está muy buena, pero ¿qué ha pasado?
Sí, estará muy buena, pero la verdad es que yo pienso que si alguien la hace, la tendría que pagar, no sé, yo digo.
Bueno, pues si estaba tomando un medicamento que en un momento dado la han hecho para el control antidoping.
No, pero el medicamento que tomaba lo que hacía era cubrirle otras sustancias, ¿no? Es lo que tengo entendido yo. Yo he entendido eso. Que se tomaba un medicamento, no, y lo que hacía era cubrirle la sustancia dopantes.
Declaración de Sharapova: no voy a fingir una lesión para ocultar mi positivo. Tras varios días de silencio después de anunciar su positivo en el Abierto de Australia por consumo de meldonium, la tenista rusa María Sharapova contraatacó hoy sin llegar a negar su responsabilidad en el caso de dopaje. Estoy decidida a defenderme. Una información no lo sé.
Yo lo que he oído es que le puede caer una sanción mínimo de 2 a 4 años.
¿Y qué edad tiene?
Pues tiene 28 años.
28.
28, ganadora de 5 grandes.
Sí, sí, ganó.
O sea,
fue la joven, la campeona más joven, creo que de Wimbledon, con 17 años en 2004. Que ganó Wimbledon en 2004. Era una niña, casi.
Ajá. Bueno, tomó el meldonium en este durante 4 o 6 semanas.
Sí, esto es como lo de la contador y la clenbuterol y la carne y...
Hombre, que sí, vamos a ver, con clenbuterol, eso lo va a llevar siempre. O sea, un buen chuletón de Ávila lo va a llevar. Porque es que,
no, de Pinto, imaginas... el chuletón era de Pinto, David.
Bueno, ¿qué más me cuentas? Medalla de oro para las chicas de gimnasia rítmica en la cinta, ¿verdad? Uh-huh. Que no se han puesto los 3 diarios en decirlo.
Bueno, yo voy a decir ahora algo de paralímpicos.
Ah, pues mira, me parece muy bien.
Y lo que voy a decir es que no es una información, solo es un deseo. Y es que el deseo de Teresa Perales, la gran deportista paralímpica, es hacerlo muy bien en Río de Janeiro. Vamos a tener la suerte de que no solamente los olímpicos, también los paralímpicos del 7 al 18 de septiembre, algunas pruebas serán retransmitidas por Teledeporte y La 2. Y con esto y un bizcocho,
hasta mañana a las 8.
Que os quiero, que si yo sin vosotros no soy nada, Guido.
A ver, que se te ha olvidado de ser una mala noticia.
¿Cuál?
Recreativo de Huelva, que tiene ya los días contados, que no lo sabías, que va a desaparecer, que es una posibilidad.
Bueno, no lo sabía del todo cierto, Guido, eran rumores, pero bueno. Pues es una pena, la verdad es que es una pena. Gracias.
Que se está haciendo realidad, claro. Yo lo escuché y decían que podía desaparecer.
Bueno, ¿nos vamos a una musiquita corta?
Sí, señores.
Sí. Vale. Venga, vamos a poner una. Voy a poner una. Bueno, vamos a poner, no, voy a poner una canción corta de 1:30, ¿vale? De una serie de televisión, de una televisión privada. Ah, que se está anunciando mucho.
Sí, dime, ah, perdón, antes de que se me olvide, ya lo último. Ahora que estamos... Hoy es 16 de marzo, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo que queda de día.
El 19 de marzo, que es el Día del Padre.
No, eso es el sábado, cariño.
Ya.
Sí, felicidades de mi parte aquí en Ecoleganés a nuestro gran Felipe Reyes, que hoy cumple 36 años, el capitán de la sección de baloncesto del Real Madrid.
¿Y dentro de dos días?
Nuestra Super Libertad y nuestra Super Beatriz.
Ahí está. Beatriz, ¿cuál? La que teníamos aquí, ¿no?
Sí, señores.
Vea radio.
Y muchas felicidades a las dos, tanto a Libertad como a Beatriz, y que os quiero... Yo los quiero mucho, os queremos todos.
Bueno. Y escucha, y para el lunes siguiente,
nuestra querida y gran es voluntaria, Vanessa. Te quiero, un besito de todos.
Bueno, nada, le diré que lo escuche. Que nada, la serie seguro, no sé si la seguís, Antena 3. Una televisión así. Bueno, voy a poner la canción a ver si os suena, ¿vale? Me ha costado encontrarla, pero sí, bueno, vamos a ponerla. Guido dice que es de una peli de miedo.
No lo sé, podría ser, que no me suena, ¿no?
¿Os suena una tal Yolanda Montero? No. Rubita, cárcel de mujeres.
Maya Montero.
Yolanda Montero. La actriz, ah, la
prota. Ah, vis-a-vis.
Vis-a-vis, muy bien.
Sí, sí. Ah, sí,
¿eh? ¿La pongo otra vez?
Sí, claro.
Sí.
Esa serie sí que mola, ¿eh? Mola un mazo. Yo no me la pierdo. Porque, bueno, dice que van a hacer una nueva temporada, porque va a estar guay, ya te digo.
¿O sabes lo que dice? Pues si no sabes lo que dice, ves a YouTube y lo miráis. Dice unas palabras en latín.
Sí.
¿Vale? Que ahí no toca ir a YouTube.
Sí.
Ahí toca ir al Google Translator.
Para, ¿no?, traducir, claro.
Para traducir.
Claro. ¿Qué dirá la letra? Madre.
Bueno. ¿Tú tienes ordena?
No tengo ordena.
¿No tienes ordena?
No, que
va. Bueno, pues ahora te lo enseño. Y ya leyéndolo en inglés, lo mismo si lo sabes, ¿no?
Sí.
Vale, pues venga. Vamos con...
Gustavo. Con Gustavo.
Con Gustavo.
Adelante, Gustavo, con efemérides.
Venga, vamos.
Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Vamos, Gustavo, a ver qué nos cuentas hoy.
Bueno.
Bueno, vamos, aquí estamos.
Aquí estamos. Venga. Buenas tardes, radio oyentes.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos, compañeros. Quedan 10 minutillos para que termine, lo justo para mi sección, que es efemérides. Título, los fascistas se hacen con el poder.
Vaya tela, ya estamos hablando de la guerra. De los fascistas de la guerra.
No, espérate.
Espera que lea, venga.
Y ya comentamos, verás. Después, parece fascista, parece un número feo. Así a oídos, pero luego es más... Luego es más comedido y no es tan chocante. Por ahí fascista parece de los antiguos nazis o los nazis. Pero no es nada de esto, es una simple... Una simple reivindicación que hacen los italianos ante el desorden, los trastornos sociales, la miseria y el paro, que hacen que se rebelen contra esta situación al gobierno, y por eso se llaman fascistas. Y reciben el nombre de esta gente de fascistas.
Uh-huh.
Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de ello. Después de la Primera Guerra Mundial, Italia está en pleno caos, desorden político, trastornos sociales, miseria y paro obrero. En 1919 se funda el fascismo, creado por Benito Mussolini, para erradicar esta situación. Los fascios italianos de combate marchan sobre la capital. Ante la amenaza que representa la posibilidad de un estallido de violencia, el rey Víctor Manuel III decide encargar al líder fascista Benito Mussolini el 29 de octubre de 1922 la formación de un nuevo gobierno. Este quiere instituir un régimen autoritario y dictatorial de la antigua Roma, del antiguo Imperio Romano. Cuando los 40.000 fascistas que partieron de Civitacea, Monterotondo y Tivoli se aproximan a Roma, presenta su dimisión el primer ministro italiano Luigi Facta. Antonio Salandra solicita que decrete el estado de sitio y que edite la orden de defender militarmente la ciudad. El ex rey Víctor Manuel III establece una alianza con los fascistas, pero opta por combatir contra ellos. Paralelamente, el ejército, los poderes económicos, la industria y amplios sectores de la burguesía apoyan a los fascistas. Por su parte, la población espera encontrar en el nuevo movimiento una solución a la crisis económica que azota a Italia desde el final de la Primera Guerra Mundial. Por su enemistad con las democracias inglesa y francesa, Mussolini entra en la esfera de la Alemania nazi. La alianza Roma-Berlín se pone manifiesto durante la Segunda Guerra Mundial, pero el desembarco de norteamericanos en Sicilia provoca el hundimiento del fascismo. Benito Mussolini muere en 1945 ejecutado por partisanos comunistas.
Qué mala gente, ¿no?
Bueno, era un movimiento reivindicativo que estaba bien ideado, estaba tal...
Pero escúchame, igual que la crisis económica que hay aquí en España, ¿tú crees que habría que tuvieran que venir los fascistas a salvar a España?
Claro. Bueno, pero cosas que pasan. ¿Pero a qué te refieres?
Ah, no sé, ahora mismo, escúchame, aquí en España hay una crisis económica.
Sí.
¿Vale? Entonces, según lo que has leído tú,
sí,
tendrían que venir los fascistas a salvar a España.
Sí. ¿Y qué? Bueno,
para dar trabajo, para dar buenos salarios, para... No sé. Tú, como lo que has leído, ¿qué es lo que... ¿Tú cómo lo trasladarías a España?
¿Cómo?
¿Cómo lo traerías aquí a España?
¿Y cómo sería en Italia, cómo sería en España?
Exacto. Lo que has leído, ¿cómo sería aquí en España?
Pues Segunda Guerra Mundial. Lo que pasó. Está hablando de la Primera Guerra Mundial. Está hablando después de la Primera Guerra Mundial.
Uh-huh.
Y luego lo que pasa aquí en la Segunda Guerra Mundial.
La Guerra Civil.
Sí.
Y después
que se junta con la Guerra Mundial.
Y después la Segunda Guerra Mundial. Que fue acabar la Guerra Civil en el 39 y en el 41, creo que es, empezar la Segunda.
Sí, pues más o menos eso.
Entonces, ¿es bueno el fascismo o no? No sé, es que...
Bueno, el fascismo...
Has empezado ahí como explicando como que no es tan malo, ¿no?
No, Francisco...
Francisco...
Fascismo.
Paquito no, está en la asociación Comiendo Palmera.
Pero el fascismo, bueno, era una lucha reivindicativa y bueno, y era por un lado bueno, pero por otro malo porque se alineó con los nazis, ¿no?
¿Y los nazis eran?
Los nazis eran...
¿Eran buenos, eran malos?
Eran malos.
Eran malos. ¿Y entonces?
Pues yo lo veo bien, yo no lo veo mal.
El fascismo no lo ves bien. Vale.
Lo veo bien, no lo veo mal.
Vale, perfecto. Es opinión propia.
Claro. Fascismo, igual que hay paro obrero en todo muchos sitios por los fascismos.
Ajá.
Pues como Benito Mussolini, el jefe de todo ello es Benito Mussolini.
Muy bien.
Y que, bueno, lo asesinaron en el 45.
Muy bien.
Nació en el 83, 1883, y bueno, murió muy joven. Y no entiendo yo por qué lo habrán matado.
No, eso ya era no buena agenda, ¿no?
Era, yo creo que Benito Mussolini era bueno.
Bueno, pues
y van y le matan. Es que
van, válgame.
Vaya.
Bueno, ¿ahora qué? Vamos acabando. ¿Acabamos con la de siempre o con la del pollito?
Queda 2 minutos.
No va, sí, mientras nos vamos despidiendo. ¿Vamos acabando con la de Isma o con la del pollito Pío? ¿No? Y cambiamos un poquito.
Con la del Isma.
Que paséis buena Semana Santa, radio oyentes.
Hay que decir que emitimos después de Semana Santa, el día 30.
¿El
día 30?
Sí.
Buenas tardes, radio oyentes.
Yo no estoy.
Es todo
el día 30.
Por hoy.
Bueno.
Yo no estoy.
Hasta.
Pues no sé si metiremos.
Hasta dentro de mucho, ¿vale? O sea que.
Sí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, vale.
Cuidado con.
Cuidado con las torrijas, que a lo mejor os engordan un poco.
Bueno, cuídense mucho, radio oyentes. Hasta luego.
Venga,
que lo pasen muy bien. Feliz Semana Santa.
Feliz Semana Santa.